Aragón Radio Podcast.
La frase la escuchamos, la conjugamos, de hecho, en primera persona, además, cuando se suceden esto que llamamos noches tropicales. Esa es en la que la temperatura no baja de los 20 grados por la noche. Esta noche ha sucedido, por ejemplo, en Zaragoza y en Huesca. No puedo dormir así, es imposible descansar. El calor y el sueño no se llevan bien y eso tiene causas y consecuencias que se explican, evidentemente, desde la ciencia. Así que esta mañana hemos invitado a la radio a la doctora Ana Fernández, neuróloga y coordinadora del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Doctora Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Los 22 grados que teníamos hoy a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana en Zaragoza, por ejemplo, ¿ya provocan problemas para conciliar el sueño, para descansar por la noche?
Sí, desde luego, porque sabemos que el cuerpo tiene que reducir, de forma fisiológica, reduce la temperatura un poco antes de dormirnos, unas horas antes, y esto favorece conciliar el sueño. Y entonces el hecho de que ya estemos a una temperatura tan elevada nos lo dificulta mucho.
Explíquenos, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo o en nuestra mente que hace que cuando la temperatura es elevada no podamos dormir bien? ¿Qué es lo que sucede?
Sucede que tenemos un peor control de la temperatura. Nuestro reloj biológico está relacionado con la temperatura corporal y, como le decía, tiene que disminuir levemente la temperatura de nuestro propio cuerpo para poder conciliar correctamente el sueño. Sí. Si ya estamos en una temperatura, pues como le dice, de noches tropicales, pues tendremos dificultades no solo para conciliar, sino que además tendremos despertares durante la noche por este calor que sentimos y también porque tenemos mayores molestias corporales, también por la sudoración y porque estamos mucho más incómodos.
¿Se puede hacer algo ante esto? Más allá de encender el aire acondicionado, quiero decir.
Claro, bueno, de hecho se considera que el aire acondicionado va bien para encender, para reducir un poco la temperatura de la habitación, pero no está recomendado tampoco tenerlo durante toda la noche. Se aconseja sobre todo incrementar los buenos hábitos de sueño, tener un horario regular. Es recomendable, pues eso, reducir la temperatura, mantener la habitación lo más fresca posible. Se pueden usar ventiladores de techo también para reducir la humedad, o sea, para poder eliminar la humedad de la piel y sentirnos un poco más frescos. Y es muy importante pues hidratarnos durante todo el día y también puede ser de ayuda ducharnos con agua tibia, que no con agua fría, porque Esto hace que nuestro cuerpo también contrarreste la temperatura y tengamos más calor todavía. Uh-huh. Y también puede ser útil pues remojarse los pies, incluso rociarnos la cara con agua pues en estos despertares para poder refrescarnos un poco.
Ajá. Incluso a mitad de noche.
Sí, en estos despertares, pues si sentimos calor, pues lo ideal es eso, estar con algún ventilador si es posible, o las ventanas abiertas también si es posible, y podríamos eso, rociarnos un poquito de agua para incrementar la humedad y esa sensación de frescor.
Esto del mal dormir en las noches de verano supongo que nos afecta a todos, que le afecta a todo el mundo, pero que afecta, doctora, de manera desigual a quienes ya tienen habitualmente problemas con el sueño y a quienes no tienen habitualmente estos problemas, ¿no? ¿Cómo nos afecta a unos y a otros?
Desde luego, esto afecta mucho porque estamos muy expuestos, hay mucha luz durante todo el día y eso hace que nuestro reloj biológico también se retrase y tengamos ganas de ir a dormir todavía más tarde, tenemos más interacciones sociales, cenamos más tarde, bebemos quizá más alcohol, pues las cervezas, pues por el hecho de estar cenando fuera y las personas que son vulnerables, pues las personas ancianas, personas con enfermedades crónicas y personas con problemas de sueño, pues todavía se afectan muchísimo más. Se conoce, por ejemplo, que las personas que tengan apneas de sueño todavía puede tener mayor número de apneas y las personas ancianas que ya tienen problemas, tienen un sueño de peor calidad o más frágil, con más despertares durante la noche, pues todavía podrán dormir peor.
¿Están aumentando las consultas con especialistas?
Sí, desde luego estamos viendo que, bueno, realmente de forma generalizada todo el mundo duerme peor, pero sabemos que adquiriendo malos hábitos de sueño, estos problemas de sueño que pueden empezar pues en esta época del año, se pueden llegar a cronificar si conservamos hábitos que parece que pueden ser beneficiosos, pero que pueden perpetuar esa cronicidad del insomnio. Por ejemplo, quedarse en cama intentando dormir a pesar de no poder dormir, siempre recomendamos no permanecer en cama, hacer alguna otra cosa, por ejemplo, hacer siestas prolongadas durante el día. Esto puede hacer que sigamos teniendo esta rueda de dormir mal durante la noche y puede alargarse más allá de este periodo del verano.
Ajá. Oiga, ¿y le damos la importancia que tiene al dormir bien? Es decir, ¿acudimos cuando tenemos problemas al médico o hay mucha gente que no le da importancia a esto, que en fin, lo tiene algo ya como casi casi interiorizado, como una característica más de las propias del verano y dice, bueno, pues ya pasará esto y ya está?
Sí, sí, por desgracia, pues tenemos poco en cuenta el tema del sueño como un pilar fundamental de la salud, pues como es la dieta y el ejercicio. Hay personas pues que se conforman o hay personas que empiezan a adquirir pues estos hábitos que le comentaba que pueden ser perjudiciales o incluso empiezan a automedicarse y esto es muy peligroso, pues porque no estamos atacando quizá la posibilidad de mejorar los hábitos del sueño o estas pequeñas medidas que le comentaba para poder mejorar el sueño sin necesidad de medicaciones o sin necesidad de otro tipo de cosas. Entonces, por lo general, intentamos primero de todo que la población general entienda todas estas recomendaciones de un horario de sueño regular, intentar cenar temprano, intentar no estar expuesto a la luz durante muy tarde o tener dispositivos lumínicos como pueden ser los teléfonos inteligentes y primero de todo esto, si a pesar de esto y ya pasa este periodo de calor tan importante en el que todos dormimos, la mayoría de personas dormimos mal, se continúa teniendo problemas de sueño, pues es muy importante pues acudir al especialista para poder mejorarlo, porque la mayoría de trastornos de sueño se pueden mejorar y tienen solución. Ajá. Y lo mejor es atajarlo lo antes posible.
Porque ¿qué efectos tiene nuestra salud el dormir mal, el tener problemas del sueño?
Sabemos que a corto plazo, en el día a día, pues tenemos un peor estado de humor, estamos más irritables, tenemos más alteración de control de impulsos, por ejemplo, tomamos peores decisiones, tenemos peor control de la dieta, podemos tener peor rendimiento laboral o académico y esto nos puede afectar en el día a día, incluso cuando esto puede llevarnos a accidentes laborales, accidentes de conducción, pues porque estamos menos atentos a todo aquello que estamos haciendo durante el día. Y a nivel crónico, cuando esto se perpetúa, sobre todo en personas que duermen menos de 6 horas de forma objetiva, pues se ha visto que tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, como ictus, y también se puede tener un peor envejecimiento cerebral. Por ejemplo, se ha visto que puede tener relación con la enfermedad de Alzheimer. Ya le digo, esto es algo a muy largo plazo y que todavía está en proceso de investigación, pero se está viendo que cada vez más la importancia del sueño y también sabemos también la importancia bidireccional con los trastornos del ánimo, con la ansiedad y con la depresión. El hecho de dormir mal puede producir a largo plazo ansiedad y depresión y por otro lado la ansiedad y la depresión también coinciden con problemas del sueño. Entonces es muy importante dormir bien para sentirnos bien y para tener una buena calidad de vida.
Uh-huh. Hablaba usted antes de la medicación. ¿Está aumentando también el consumo de fármacos para dormir bien en los últimos años?
Sí, por desgracia cada vez se está viendo más y esto es una medida indirecta de los problemas de sueño que tenemos en España porque no se conoce tanto a nivel general la prevalencia de los problemas de sueño, pero sí sabemos que estamos a la cabeza del consumo, por ejemplo, de benzodiazepinas. Esto es muy importante, no solo por la alta prescripción, porque realmente hay pocos recursos para tratar de forma correcta los trastornos del sueño, por más que queramos los profesionales sanitarios, no hay suficientes unidades de sueño y no hay suficiente personal formado en los trastornos del sueño y tener el tiempo suficiente para evaluar correctamente a una persona, y también porque hay muchísima automedicación, medicación que se puede obtener como la melatonina, que al final es una hormona exógena que se vende como un suplemento alimenticio y es muy y no es conveniente que las personas lo compren en el supermercado y lo tomen sin ningún tipo de prescripción médica, y también es muy frecuente pues que las personas lo consigan o lo tomen pues de la pareja o del padre o que tomen eso, que empiecen a tomar medicación sin una prescripción médica.
Claro, yo leía que en la última década ha aumentado un 21% el consumo de fármacos para dormir, según algunos estudios. Le quería preguntar también qué efectos tienen estos fármacos y si cuando uno los empieza a tomar se convierten de alguna manera en crónicos, en para siempre, en necesarios para siempre.
Sí, en la mayoría de casos se mantiene porque realmente no se está atajando el problema y estas medicaciones pueden producir una dependencia. Cuando dejamos de tomarla, el día que nos falta esa pastilla, no podemos dormir. Y muchas veces no está atajando realmente el problema porque pueden haber otros problemas, por ejemplo, de hábitos de sueño, que se puedan mejorar únicamente sin medicación. Entonces, parece que es muy fácil o es muy, por desgracia, se cronifica mucho más fácil la medicación y es muy difícil sacar la medicación, es muy difícil llegar a un pacto con esa persona y empezar a hacer cambios y tener una monitorización y unas visitas de seguimiento muy estrechas para poder retirar los fármacos. Entonces, esto es realmente un problema. La medicación que se pone para dormir debería usarse durante pocas semanas cuando hay un somnio agudo y se debería poder retirarse.
Termino, una última pregunta, doctora. Evidentemente, aquí hablamos ya de una reflexión mucho más general, ¿no? No solamente del calor, sino también, supongo, que del estilo de vida que tenemos como causante de los problemas del sueño.
Exacto, esto es muy importante. Queremos ser productivos y queremos estar continuamente en alguna realizando alguna actividad y no nos damos cuenta que para poder conciliar el sueño de forma natural tenemos que ir reduciendo la actividad, debemos ir desconectando de todo aquello que ha pasado durante el día, también del mundo digital, porque esto es otro tema, no solo por la luz, sino también por el hecho de estar revisando mails, redes sociales, hacen que estemos todo el rato hiperalerta. Entonces, cerca del sueño deberíamos ir poco a poco reduciendo actividad, teniendo una misma rutina y poco a poco relajándonos para poder conciliar el sueño de forma natural. Ajá. Porque el sueño no es algo que se busca y se pueda conseguir inmediatamente. Hay personas jóvenes que sí que lo consiguen, pero por lo general no es así, sino que el sueño es algo que llega poquito a poquito y es un proceso y tenemos que estar lo suficientemente relajados, dejándonos ir de forma pasiva para poder llegar a conciliar el sueño y tener un sueño de calidad.
Pues muchísimas gracias, Ana Fernández, neuróloga, coordinadora del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología, por habernos acompañado. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Muy
hasta
buenos
pronto.
Días.
Aragón Radio Podcast.